Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A esta hora se está decidiendo el futuro del Barça.
Desde las 2 de la tarde, Junta Directiva, con Joan Laporta a la cabeza, perfila el Barça de la temporada que viene, dinero y mercado. Vamos a las puertas de las oficinas del Barcelona. Víctor Navarro, ¿qué se está tratando en esa junta directiva?
Llevan ya una hora reunidos, primero han comido todos juntos en la sala de juntas de las oficinas del Camp Nou y ahora ya tratan algunos de esos temas principales que comentábamos antes, el balance económico que cierran este viernes, deben quedar en positivo y para ello hablarán de los recortes de las secciones profesionales. También los directivos deben avalar de sus bolsillos 6 millones de euros para inscripciones. Algunos de ellos no están de acuerdo con la medida. Además, deberán escoger a un directivo que represente al Barça en el proceso judicial del caso Negreira.
Bueno, y en esos tiempos se está tratando también cómo está el tema de los fichajes, porque Arnau Pou, ¿se abre una posibilidad de que llegue Brozovic, el jugador del Inter de Milán?
Sí, mientras el jugador del Inter no firme su contrato con el Al-Nassr de Arabia, en Barcelona siguen las esperanzas que Brozovic sea la primera incorporación de los azulgrana. Xavi ha hablado con el jugador para intentar convencerle, mientras en Italia apuntan que hay acuerdo del Inter con el Al-Nassr y que ahora falta la decisión del centrocampista croata.
Puerta de entrada y puerta de salida, por ejemplo, Manolo Oliveros. ¿Qué jugador quiere el Betis del Barcelona?
Nico. Para Xavi, Nico no encaja en el centro del campo del Barça y el jugador gallego que estuvo cedido al Valencia esta pasada temporada podría jugar en el Betis la próxima, según ha podido confirmar a Deportes COPE, es una opción que están valorando en el club bético.
Acaba de contar Víctor Navarro que se está decidiendo qué persona de la junta directiva es el representante en el caso Negreira y tenemos novedades en el caso Negreira-Barcelona. Lo último es lo siguiente, Carlos Saez.
Es corro, noticia de nuestros compañeros del Mundo. La juez ha solicitado al CTA un listado de los colegiados desde el año, ojo, 2010, para comprobar si recibieron algún pago por parte de las empresas, tanto de Negreira padre como de Negreira hijo. Recuerdo, Corro, que ayer también la jueza ya rechazó la intención del Barça de personarse como acusación en el caso Negreira.
Noticias en el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, pendientes de si llega o no llega Kylian Mbappé, lo que está abierto es la carpeta de salidas.
De los 23 jugadores que ahora mismo forman la plantilla del Real Madrid, salvo ofertas inesperadas, los dos únicos que no entran en los planes de Ancelotti son Vallejo y Odriozola. Al central le quedan 2 años de contrato y pese a haber jugado tan solo 88 minutos repartidos en 4 partidos, quiere seguir. A Odriozola le queda 1 año más de contrato y solo contempla ofertas top para salir, aunque solo ha jugado 94 minutos y solo fue titular en Cáceres. Como venimos contando durante todo el verano, Lunin seguirá, pese a ser consciente de que con Courtois lo tiene complicado.
Vinicius sigue de vacaciones. Ayer no declaró por los insultos racistas en Mestalla, pero llega otra propuesta de multa para autores de una pancarta racista contra Vinicius en Mallorca, Santi Duque.
10.000 euros, Corro, y prohibición de acceso a los recintos deportivos por 1 año. Esa es la multa que propone Antiviolencia para las 6 personas que colocaron una insultante y denigrante pancarta contra Vinicius con ocasión del encuentro Mallorca-Valencia del 25 de mayo. En el vomitivo texto se podía leer: Vinicius, basura, tu piel no tiene cura. Y la policía localizó a estos radicales a través de un dron con el que grabaron la secuencia que fue aportada como prueba para la imputación.
Dos noticias importantes en el Atlético de Madrid. La primera es un fichaje cerrado, el fichaje de Javi Galán, Javi Gómez.
Sí, lo avanzábamos con Corrochano en Deportes COPE. Había contactos, había una primera oferta que no convencía al Celta de Vigo, pero ahora sí, a falta de la oficialidad y el reconocimiento médico, Javi Galán se convertirá en nuevo jugador del Atlético de Madrid. El acuerdo está cerrado, los rojiblancos desembolsarán alrededor de 5 millones de euros y además Manu Sánchez entrará en la operación para abaratar el coste del nuevo lateral izquierdo rojiblanco.
Y esta noticia se acaba de conocer. Votación vinculante ya abierta a Antonio Ruiz para el cambio de escudo.
El Consejo de Administración del Atlético de Madrid ha aprobado esta mañana la votación, el referéndum vinculante sobre el escudo y a partir de hoy y hasta el viernes 30 de junio a las 14 horas, la masa social del equipo rojiblanco podrá pronunciarse de nuevo, esta vez ya con carácter vinculante sobre el cambio del escudo.
Un repaso ahora por el mercado abierto en los grandes equipos que van a jugar en Europa. Por ejemplo, en la Real Sociedad el nombre propio Mauri Diáquez es el de Sorloth.
La prioridad absoluta en la Real Sociedad es que siga Alexander Sorloth en sus filas. Así lo ha pedido expresamente Manuel Alguacil después de que el noruego firmase una gran temporada la pasada, marcando 16 goles en todas las competiciones. Roberto Lava ya manifestó en la rueda de prensa que realizó al final de la campaña que la Real lo quiere tener ya en propiedad. Es evidente que Sorloth ha subido mucho su cotización y ahora mismo no se sabe cuáles son las pretensiones del Leipzig, su actual propietario. Otros puestos a reforzar en el equipo blanquiazul son lateral izquierdo y algún centrocampista.
En el Sevilla, Víctor Fernández. ¿En qué trabaja Víctor Horta?
Bueno, tiene mucho trabajo Víctor Horta en su primera planificación. Tendrá que darle salida a un montón de jugadores con los que no se cuenta, con los cedidos que vuelven. Hay 33 fichas. Deberá estudiar las ofertas por Bono y Ennesiri, que van a llegar, los dos jugadores más cotizados. Ya hay tres fichajes, el central Gattoni, Badé renovado y el lateral del Español Pedrosa. La idea es rejuvenecer el equipo y darle varias vueltas de tuerca.
Juan Igual, ¿en qué está trabajando el Villarreal?
Bueno, pues de momento, Corro, solo ha llegado Denis Suárez. Está trabajando en las salidas, que son muchas. La de Jackson al Chelsea, que está prácticamente ya cerrada. La de Pau, que posiblemente se marche a Aston Villa, que es el equipo mejor colocado. Chukwueze también se va a marchar. Tiene oferta del Milan, que de momento no satisface al Villarreal. Y luego está la posibilidad de que el Barcelona apriete para fichar a Parejo, que tiene una cláusula liberadora y se iría gratis.
Escalera, en el Betis, los nombres propios. Ayoce y Bellerín, por ejemplo.
El Betis quiere cerrar cuanto antes las operaciones de Ayoce, Bellerín y de Marroca, que llegaría cedido, aunque no va a ser fácil porque primero tiene que aligerar la plantilla, ya que tiene excedido el límite salarial. Primero quiere hacer oficial esa continuidad hasta 2027 de Ayoce. Hay predisposición por parte del club y por parte del fútbol.
Y atención, Valencia, noticia, Hugo Ballester, ayer Sergi Canós, ¿quién es el siguiente?
Pues posiblemente uno de los bombazos del verano en la ciudad, si termina llegando a buen puerto, y es que según hemos podido saber en la cadena COPE, el Valencia negocia el fichaje de Pepelu, jugador franquicia del Levante Unión Deportiva. La entidad granota exige el pago de la cláusula, 5 millones de euros, y el Valencia ha ofrecido 4. Pepelu quiere jugar en el Valencia y firmaría entre 4 y 5 temporadas con la entidad de Mestalla.
En un momento, la España sub-21.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Solo contando con los números uno de la Radio Deportiva Española podemos ser líderes.
¡Empezó el partido, Albert!
Sí, en COPE seguimos siendo este año los números uno del deporte.
¡Con la pierna derecha! ¡Ajuste y marca el primer!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% el fin de semana y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño también se mantiene este año como número uno y cierra temporada con 757.000 oyentes cada noche.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Gracias, gracias, gracias.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Carlos Ganga, la España sub-21, primera de grupo.
Gracias a un gol del capitán Abel Ruiz en el minuto 90, la sub-21 pasa a los cuartos de final del europeo como primera de grupo. Nos valía el empate contra Ucrania y empatamos a dos sufriendo. Santi Denia hizo 10 cambios en la alineación, 2 veces se adelantaron los ucranianos y 2 veces empató España con un gol en propia puerta y el de Abel Ruiz. Hoy sabremos nuestro rival en cuartos el sábado, Francia, Italia o Suiza, con más opciones para Italia y Suiza.
Vamos con los detalles del Estadio Nacional que ayer presentó Rubiales y esa foto.
De Rubiales y la Federación, un estadio nacional que se construiría en un terreno propio de la Federación en una localidad a las afueras de Madrid. Varios ayuntamientos, por cierto, ya han presentado candidatura y que, ojo, solo sería para instaurarlo como sede fija de los partidos de la selección que seguirían jugándose por todo el territorio español, es decir, que no sería una sede fija para la selección absoluta. La función de ese estadio es convertirse en sede central administrativa de la Federación con muchas oficinas y que en ese estadio, además de que puntualmente pudiera jugar la absoluta, también lo hicieran las categorías inferiores y las selecciones femeninas.
Vamos a Pamplona para preguntarle a Fermín Astrain si le valieron a Osasuna las explicaciones ayer de Luis Rubiales y de Andreu Camps.
Osasuna se ha mostrado satisfecho por las declaraciones de ayer de Andreu Camps, que defendió la tesis de la justicia que exculpaba al club de la compra de partidos, aunque eso sí reclamaban que esas explicaciones quizás lleguen un poco tarde. Además, desde Osasuna quieren dejar claro que el club desea mantenerse al margen de las disputas que pueda haber entre Liga y Real Federación Española de Fútbol.
Más noticias de fichajes en Mallorca. Jordi Jiménez, Mascarell ya es jugador del Mallorca.
Llega ilusionado por el nuevo reto. Omar Mascarell ficha por 3 temporadas con el Mallorca.
Mayorga viene a cubrir la vacante dejada por Galarreta en el centro del campo. Mascarell ve un gran proyecto en el Mallorca.
Sí, está claro que la temporada pasada fue espectacular. Creo que el Mallorca dio un paso adelante y todo el mundo lo vio. Y ya te digo, creo que el proyecto está siendo buenísimo, no solo a nivel futbolístico, sino en todo lo que engloba, ¿no?, al club.
En el Getafe, Gema Santos, el nombre propio del día es el bético Akuku.
Sí, el Getafe tiene interés en Pol Akuku del Betis, el pivote de Costa Marfileño, que la verdad, Corro, es que no ha jugado mucho esta pasada temporada. El Geta, como te digo, ha preguntado por él, pero nos consta que tiene bastantes ofertas de otros clubes españoles.
Segunda división, el calendario. Ya tenemos la primera jornada, Alex Salguero.
Con inicio el 13 de agosto y final el 2 de junio. Los playoffs se van a disputar del 9 al 23 de junio. De los tres descendidos en la primera jornada, el Español visitará al Albacete, el Valladolid recibirá al Sporting de Gijón y el Elche jugará en casa con el Racing de Ferrol. Además, el Eldense debutará en la categoría en Cartagena. Amorebieta, Levante, Burgos, Huesca, Mirandés, Alcorcón, Leganés, Andorra, Racing de Santander, Eibar, Tenerife, Oviedo y Zaragoza, Villarreal B son el resto de choques de la primera jornada.
Dos noticias de despacho, una en España y otra en Europa. En la Liga hay cambio en los límites salariales, Fouto.
Sí, el mercado de fichajes está parado y los clubes han decidido que esto tiene que moverse más, así que se modifica uno de los artículos del control económico que afecta a los clubes excedidos, entre ellos el Fútbol Club Barcelona. La modificación es la siguiente: lo que los clubes puedan utilizar del ahorro que hagan para nuevos fichajes se eleva de un 40 a un 50%, incluso puede llegar a un 60 si el jugador que liberas cobra mucha pasta. Esto, de manera transitoria, arranca el próximo 1 de julio.
Y acaba de comenzar el comité ejecutivo de la UEFA. ¿De qué se está hablando, Arantxa Rodríguez?
Lo más destacado en el orden del día es la designación de las finales de la Conference del 24 y 25, la final de la Champions femenina y la fase final del Europeo Sub-19 femenino del 25. Además, se va a debatir sobre el procedimiento del sorteo de los playoffs y fase final de la UEFA Euro 2024, sobre el formato clasificatorio para el Mundial 2026 y sobre el formato y lista de acceso de la Youth League. También hoy se ha decidido una noticia importante: que no habrá prórroga en la Supercopa de Europa. Es decir, si este año el Manchester City y el Sevilla empatan en los 90 minutos, se decidirá el campeón directamente en los penaltis.
Vamos con el mercado de fichajes internacionales. Primer nombre propio, el Español, De Gea, Juan Fernández de Bobadilla.
Sí, Corro, porque informa el Daily Mail que el United se le habría jugado a David De Gea con dos días de contrato restante. Al parecer, los Red Devils enviaron una oferta, el guardameta la firmó, pero cuando era el turno del United se echaron atrás y retiraron la oferta. Ten Hag duda ahora mismo la continuidad del portero y le piden otra rebaja salarial para firmar el contrato. Kovacic firmó ayer su contrato con el Manchester City por las próximas cuatro temporadas a cambio de unos 30 millones. Lucas Hernández hablan en Francia que va a ser nuevo jugador del PSG por unos 50 millones de euros. El Tottenham habría rechazado una primera oferta del Bayern de Múnich por Harry Kane de unos 70 millones y hablan en Inglaterra que el City se habría retirado de la puja por Declan Rice. El favorito para llevárselo es el Arsenal.
Y mañana la España femenina juega en Áviles contra Panamá, Pablo Acebo.
Efectivamente, ya está en Asturias, ya está en Avilés para jugar el último amistoso España antes del Mundial. Va a ser mañana a las 9 de la noche en el Suárez Puerta, Estadio del Real Avilés, contra Panamá. El seleccionador Jorge Vilda ha dicho después del entrenamiento de esta mañana que todas las jugadoras merecen ir al Mundial y que, a pesar de toda la polémica que rodea siempre a la selección femenina, hay buen rollo en el vestuario.
En la selección hay muy buen rollito. Estoy con todo el staff trabajando durante estas dos semanas porque tenemos por delante elegir la lista más difícil de mi vida. Ahora mismo me llevaría a las 29. Las 29 jugadoras que están en la lista se merecen estar en este Mundial. Para mí, personalmente, el Mundial es una oportunidad para demostrar el trabajo que llevamos haciendo durante muchos años, los resultados que se han conseguido, el buen papel que se ha hecho en todos los casos, el gran nivel que ha dado esta selección.
Enseguida, Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Carlos Alcaraz sigue en Londres para empezar Wimbledon y lo va a hacer como número uno del torneo, Ángel García.
Y es una gran noticia, Corrochano, porque en los últimos 20 años, nadie que no se llamase, o se apellidase Alcaraz, Nadal, Federer, Djokovic o Murray había sido número uno en Wimbledon. Eso es lo que ha conseguido Carlitos Alcaraz, que por cierto sigue tocado del aductor, no ha entrenado hoy, no va a entrenar mañana, de momento sigue con tratamiento de fisioterapia. El viernes sí que va a volver a los entrenamientos, aunque no va a jugar la exhibición que tenía prevista, y ese viernes será el sorteo en el que se decidirá su cuadro, debuta el próximo martes.
En Mallorca, Jordi Jiménez, hoy también puede ser, esperemos que no, el último partido de Feliciano López.
Vuelve a jugar Feliciano López, aplazó ayer su despedida de las pistas venciendo al australiano Purcell en dos sets y sacando muy bien en medio del calor y humedad de Mallorca. Hoy cerrará el turno en la pista central frente a otro australiano como Jordan Thompson. Ayer le vieron, además de su familia, Rafa Nadal, Carlos Moyá o Mar López. Dice Feliciano lo orgulloso que se siente por jugar ante su hijo.
Sí, yo siempre lo pensaba, poder retirarme y que mi hijo me viera jugar. Es verdad que todavía es muy pequeñito, pero bueno, seguro que al menos, por lo menos yo me acordaré de estos momentos el día de mañana. Sí, ahora vamos. Y es muy bonito.
Ahora el baloncesto. Albert Díez, primeras palabras del nuevo entrenador de Grimau.
Sí, primera declaración de intenciones. Apuesta por un juego vistoso que enganche al Palau, confía en el bloque actual y no viene a convencer a nadie. Roger Grimau.
Ser yo mismo y ver el básquet como yo lo veo. Obviamente, no inventar el básquet porque está todo como muy inventado. Sería muy arrogante por mi parte decir que vendré aquí a hacer cosas nuevas. Pero prepararé, estudiaré, veré qué jugadores tenemos, qué podemos hacer, qué no, qué podemos sacar, qué no. No sé si debo convencer a alguien o no. Sé que tengo que hacer mi trabajo, sé qué trabajo tengo que hacer, sé cómo lo haré y con quién lo haré. Y a partir de aquí, ojalá los resultados, no solo los resultados, sino el juego, que ilusiona a la gente y que vengan.
En el Real Madrid, Pilar Casado, siguen los movimientos en la plantilla.
Sí, el Real Madrid ha anunciado el acuerdo para la ampliación del contrato del argentino Gabriel Deck. Al Alelo le restaba todavía un año de contrato, tenía hasta junio de 2024 y añade 4. Es decir, Deck queda vinculado al Real Madrid hasta 2028. Y pocas horas después de que el Real Madrid anunciara la salida de Nigel Williams-Goss, Olympiacos ha anunciado su fichaje.
Noticias ahora del motor. Estuvo Carlos Miquel ayer hablando con un grande, con Àlex Palou. ¿Qué te contó, Carlos?
Àlex Palou es el as bajo la manga que guarda España para la Fórmula 1. Es piloto reserva de McLaren, ha probado con ellos y además está liderando la Fórmula Indy de manera incontestable. 74 puntos de ventaja y este fin de semana va a correr en Mid-Ohio, Ecuador de la temporada. Hemos hablado con él y lo que dice es que para él la Fórmula 1 todavía puede esperar.
No tengo 19 ni 20 años y puedo estar intentando y esperando durante 8 años, pero no pasaría nada si me tuviera que esperar un año, no pasaría nada si de golpe la opción desapareciera, porque como he dicho, y siempre lo he dicho, que estoy muy contento en IndyCar, pero obviamente si surgiera la oportunidad, pues ¿quién sería yo para decir que
ciclismo,
no?
Ciclismo, Eric Frade, mañana se presenta la carrera, el Tour de Francia.
Sube la fiebre amarilla en el Bocho, estamos efectivamente en el día antes de la presentación de equipos, a 3 días del primer banderazo de salida. Los ciclistas están llegando hoy a sus hoteles en Bilbao y provincia como obliga el reglamento. Mañana se van a realizar los controles médicos. La UCI ha recordado hace una hora lo que rige si hay un positivo por COVID durante el Tour. La decisión de qué hacer va a ser colegiada entre el médico del equipo, el coordinador COVID del evento y el director médico de la UCI. Y mientras en Madrid se ha presentado la última etapa de la Vuelta, que como novedad va a atravesar 10 distritos y 35 barrios de la capital. O se ha dejado calentar por Roberto Gómez o le ha dado envidia de Euskadi, pero ojo a lo que dice el alcalde de Madrid, Martínez Almeida.
La ciudad de Madrid ha demostrado una capacidad organizativa y un entusiasmo por el deporte, que por supuesto nosotros no renunciamos a que si haya posibilidades, por lo menos poder estudiar que efectivamente la gran ronda ciclista junto con la Vuelta a España, que es el Tour de Francia, pueda salir.
Más noticias del baloncesto. Por ejemplo, María Panadesa y un español que va a ser el seleccionador de Canadá.
Jordi Fernández, entrenador asistente de los Sacramento Kings, será el nuevo seleccionador de Canadá durante el próximo Mundial de Baloncesto. Una selección que apunta a revelación este verano con jugadores de la NBA como Gilgeous Alexander, LJ Barrett o Jamal Murray. En caso de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024, también sería el catalán el encargado de dirigir a la selección canadiense.
Atención a este resultado, victoria Rubén Parra, histórica de la selección sub-19 en el Mundial. Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Nos enfrentábamos al Líbano en los octavos de final y el resultado ha sido 102-20, más 82 para los de Dani Miret, que consiguen de esta forma la victoria más abultada de la historia en un Mundial sub-19. En cuartos de final nos mediremos al vencedor del Brasil-Argentina, que se juega esta tarde.
Y como todos los días, José Luis Gil, hacemos balance de los Juegos Europeos para España.
Elia Canales se juega en un rato los...
individual de tiro con arco. Caro Marín acaba con pleno de victorias la primera fase del bádminton y tenemos hasta 5 boxeadores jugándose su suerte en la ronda de cuartos de final. Habrá presencia española en la final de salto de trampolín 3 metros sincronizado, la última medalla de bronce para el rugby 7 masculino. Importantísima porque además del metal sigue y mantiene vivas las plazas y las posibilidades olímpicas para el rugby 7 en hombres.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas, dame el teléfono.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Con lo bien que le va a la España sub-21, que se ha metido primera de grupo.
Sí.
Va
sí,
a jugar claro. El sábado, los cuartos, sí. Contra no sabemos quién, Italia, Francia o Suiza. ¿Mm? Viendo que iba a llegar lejos, dijiste tú, vamos a buscar sí. Un jugador de la sub-21, ¿no?
Sí, a ver si gana ese partido clave que es el de cuarto de final, como muchas veces pasan en estos torneos.
Efectivamente.
Porque ahí seguramente está la clave para meterte en los Juegos Olímpicos, por ejemplo.
Vamos a ver, Italia, Francia o Suiza. Nos puede tocar.
Exacto. Bueno, pues estamos buscando eso, un jugador español que ha ganado una final de la Eurocopa Sub-21. Recuerdo que España ha ganado 5 veces la final. Y ese jugador, cuando empezó el torneo que ganó España, no tenía mucha experiencia en Primera División. Había jugado 36 partidos en la máxima categoría del fútbol español. Y antes de jugar ese torneo, fue traspasado a uno de los equipos grandes del fútbol español. Y la pista de hoy es que en ese equipo grande no le fue muy bien. Y luego recaló en otro en el que triunfó plenamente.
O sea, le fichó un grande, no le fue bien, se fue
y se
a otro,
fue a un equipo no tan grande, pero le,
y ahí, se salió, ¿no?
Exactamente.
¿Está en activo o no?
No, no, está retirado ya.
Está retirado, una pista que le he rascado yo a Pedro. Muy bien, Pedro. O
sea, es muy bueno porque te puedes quitar unos cuantos.
Unos cuantos, efectivamente.
De los últimos años.
Por ejemplo, Oyarzabal, que no es el caso, pero por ejemplo no podría ser. Un exacto. Abrazo, un abrazo.
Venga,
un abrazo,
mañana.
Pedro, hasta luego. Bueno, producto del partidazo, otro capítulo de Kylian Mbappé. ¿Dónde jugaría Kylian?
Florentino ya demostró cuando fichó a Beckham que tenía Figo en ese mismo sitio, ¿sabes? Eso no le va a parar. Aquí no es una cuestión solo puramente futbolística, va mucho
claro,
más.
Yo es que creo que los buenos caben siempre claro. En el mismo equipo. O sea, pero sí que es verdad que Kylian Mbappé y Vinicius pueden jugar juntos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer Ancelotti? Sacar el máximo rendimiento de cada uno. Vinicius en la izquierda, que es un 10. Vinicius de delantero centro, que puede ser. O de falso 9, un 5, un 6. Vinicius en la derecha, que puede ser un 7, un 8. Mbappé en la izquierda, que puede ser un 10. Mbappé en el centro, que puede ser un 9. Y Mbappé en la derecha, que puede ser un 9. Pues a lo mejor te interesa dejar al 10 en el lado que funciona y al otro, no es que lo tengas que adaptar, pero es que sabes que en las otras dos posiciones del ataque puede seguir siendo un sobresaliente. Y de esta manera sumas más al equipo. Ahora bien, aquí la cuestión es convencer a Mbappé.
Vinicius ya está en el Madrid y el que tiene que llegar es Mbappé. Y Mbappé sabe que ahora mismo en la izquierda... Vinicius es incuestionable porque está a un nivel que no está ningún once en Europa, por lo tanto le toca adaptarse o elegir otra opción que no sea Madrid.
Yo para empezar, el primer día en el Real Madrid Mbappé le pondría 20 vídeos seguidos de Ronaldo Nazario, le diría mira, este es el mejor 9 de la historia del fútbol mundial y tú puedes llegar a ser eso porque es el futbolista más similar en cuanto a características a esta leyenda. Entonces, si tiene alguna duda de que en el Real Madrid puede marcar una época y que en el mundo del fútbol puede marcar una época, será como 9, que es la necesidad que tiene Ancelotti y este Real Madrid. Y no en una zona que está bien cubierta por un
Kylian
futbolista.
Kylian Mbappé, tema de conversación permanente. Pero ahora preguntamos, ¿qué preguntamos en @deportescope? Santi Duque.
Hoy le estamos preguntando a Corre a nuestros oyentes por ese estadio que propone Rubiales de unos 30.000 o 40.000 personas, Estadio Nacional. A la gente le preguntamos sí o no. Sí, 17%, no mayoritario, Corro, 83%.
La gente ya ve muchos estadios y no quiere más estadios. No rotundo al Estadio Nacional. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Pues no va y me dice que con la camiseta de rayas parezco francés. ¿Será por la camiseta o por las rayas? A ver si la etiqueta va a poner Made in Francia y la llevo colgando. ¿Vestirán los franceses solo con rayas? Ya me rayo.
Sea verdad o no, con Renfe ahora puedes comprobarlo. Nuevo AVE Madrid-Marsella desde 29 euros. Y trayectos intermedios desde 19 euros. Compra ya tus billetes y viaja a partir del 28 de julio. Consulta condiciones en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Son las 3:30.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hay un par de noticias trascendentes en el Atlético de Madrid, una un fichaje que estaba reclamando la gente del Atlético de Madrid y la otra quizás seguramente para el corazón atlético de muchos atléticos, muy importante, que es la del escudo. Bueno, saludo a la gente que les va a hablar del Atlético de Madrid, está Antonio Ruiz. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Bueno, y enseguida saludo a Sergio Estévez, que es de Despierta Atlética, debe estar muy contento. La noticia, Antonio Ruiz, es que el Atlético de Madrid ya ha abierto la votación para que elijan el escudo, el de antes o el de ahora, ¿no?
Sí, y la verdad es que ha sido muy rápido, ¿no? Porque desde el otro día, desde la carta que escribió Miguel Ángel Gil a los socios diciendo que lo iba a llevar al Consejo de Administración, la decisión de votar ya de carácter vinculante, pues esta misma mañana se ha reunido el Consejo, que entre otras medidas ha aprobado ya el referéndum vinculante, así que desde hoy hasta el viernes a las 2 de la tarde la masa social puede votar para decidir si se cambia, se recupera el escudo anterior o si se mantiene el actual.
Lo ha hecho muy claro el Atlético de Madrid porque es votar encima del escudo actual o del escudo anterior, así que no hay ninguna duda. Yo creo que esto está clarísimo, pero lo ha hecho muy rápido el Atlético de Madrid. Nos escucha, como digo, Sergio Estévez, portavoz de Despierta Atleti. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hablamos el lunes. Yo creí que te iba a tardar más en llamar. Pero, ¿no esperabas tú que fuera tan rápido que el Atlético de Madrid pusiera hoy, por ejemplo, que el inicio de la votación ya vinculante?
Yo, sinceramente, bueno, yo hablo en nombre de muchos, yo creo que pensábamos que iba a ser rápido, pero no tan inmediato.
No tanto, ¿verdad?
Pero lo celebramos, por supuesto.
Pues sí, esto ya está en marcha, esto es imparable. Le he preguntado a Javi Gómez, que preguntara en el Atlético, si, por ejemplo, si votaran tres personas, que no va a ser el caso, si un 2-1 valdría y es mayoría simple. O sea, el que gane es el que va adelante. Yo creo que va a ser avasallador, abrumador el resultado, Sergio. No sé si piensas tú lo mismo, ¿no?
Sí, además yo desde aquí animo, lo digo de verdad, animo a que todos, ya tengan una opinión u otra, participen. Porque yo creo que a todo el mundo le llamó la atención el alto resultado de participación, o sea, la alta participación en la votación del fin de semana pasado. Que yo siempre, vamos, lo he dicho muy claramente en este medio, que muchas gracias por darnos voz, y en todos los medios en los que hemos estado hablando estos días, que realmente no fue una votación, fue una consulta, fue un queremos, como Atlético de Madrid, saber qué es lo que quiere la afición 6 años después. Y que 61.021 personas participaran en tan poco periodo de tiempo, y además de una forma un poco velada, porque no se dio una publicidad ni se dio mucho bombo y platillo desde las vías oficiales del club, pues yo creo que ahora que con todo el ruido que se ha hecho y desde el propio club se ha incentivado que la gente participe, yo creo que va a ser un resultado histórico de participación. Y ya digo que es muy importante que como socio todo el mundo participe para que el socio atlético, después de tanto tiempo y tantas décadas, tenga voz y se haga oír.
Tú estás en una plataforma muy activa, ya lo comentamos el lunes, imagino que ya has votado, los de alrededor tuyo seguro que han votado, fueron 60.000 el otro día, o sea que tú crees que va a superar los 60.000 o va a estar por los 60.000.
Yo creo que va a superarlo.
Que va a superarlo.
Yo creo que va a superarlo. Yo creo que sí. Y espero que lo supere. Y además también digo que todo aquel que votó, que por favor vuelva a votar. Por supuesto.
Y que no tienes ninguna duda de que escudo va a ganar, ¿no?
Yo sí, bueno, no quiero. Sí, yo creo que sí. Pero vamos, no quiero tampoco
condicionar, ¿no?
Vender, ni condicionar ni vender la piel del oso. Pero yo creo que sobre todo la consulta fue justamente propicio. O sea, lo que propició fue esto, ¿no? Fue el resultado esta votación es el resultado de lo anterior. Entonces, sobre todo yo creo que la gente que está a favor, que eso lo he dicho muchas veces, la gente que está a favor de este nuevo escudo realmente no está en contra del anterior. Y yo creo que es muy importante no solamente marcarlo como es un escudo o es un diseño, sino es un modelo de la forma de entender al Atlético de Madrid. Es entenderlo como identidad, entenderlo como un negocio, como una especie de producto que es exportable al extranjero sin tener en cuenta el aficionado de toda la vida. Entonces, yo creo que eso es muy importante dejarlo claro.
Muy bien, Sergio. Sí, creo
bueno,
que
perdona,
que
hay, sí, dime, Javi. He visto un pequeño problema que dice la gente en redes sociales, que no sé si ha pasado al principio o sigue pasando y si a Sergio se lo han consultado o lo ha vivido él en sus propias carnes. En la pregunta, ¿cuál quieres que sea el escudo que represente al Atlético de Madrid?, que es la pregunta que hay en la página web, en la votación vinculante, al principio de la votación ponía el escudo real o el escudo anterior. Y creo que ahora pone el escudo actual.
Sí, yo lo tengo abierto. Lo tengo abierto, pone escudo actual, sí.
Pues había un momento que ponía el escudo real. No sé, Sergio, si te han preguntado, si has tenido problema tú.
¿Lo habías visto, Sergio, escudo real o no?
Sí, de hecho lo he consultado con varios amigos. A mí me ha salido escudo actual, sí. Pero desde el mismo momento en que yo me he metido, al poco tiempo de salir la votación. Pero es verdad que en ese mismo momento había gente que le salía real y gente que le salía actual. Yo creo que eso lo han cambiado, yo creo que lo han arreglado y a todo el mundo le sale actual. Pero bueno, yo quiero creer que ha habido un error y que no es mala fe por parte del ASAT. Y con respecto a que haya sido tan automático y que haya sido todo tan rápido, realmente es coherente con lo que Gilmarín dijo en su día. Porque Gilmarín, todo esto de la comisión social, la chispa que se encendió de Espertalet y la reacción que tuvo el ASAT, siempre ha dejado claro, y de los mismos informes de comunicación después de cada reunión de la comisión social, que se busca la paz social. Entonces yo creo que el hacer esto en un momento de pretemporada, antes de que se presenten camisetas, antes de que se presente la plantilla, etcétera, yo creo que es un momento idóneo para que la gente hable y ya esto se quede zanjado y que el escudo vuelva cuando sea, con cualquier tipo de compromiso contractual que haya pendiente o lo que sea, pero que la gente hable ahora, que no hay temporada de por medio.
Sergio Estévez, despierta Atleti. Sí, señor, lo habéis conseguido y estáis a punto de rematarlo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Para mí ha sido, Antonio, muy rápido lo que ha hecho el Atlético de Madrid, ¿eh?
Muy rápido.
Se le puede recriminar desde el punto de vista social del Atlético de Madrid, seguramente que hay mucha crítica a la dirección, pero en este caso, cuando ha tomado la decisión, lo ha hecho rápido.
Bueno, en este caso además hay que felicitar la agilidad del club, ¿no?, para poner en marcha todo esto, que hay que recordarle a todo el mundo que el Atlético de Madrid no tiene la obligación ni la necesidad de hacerlo, que es una sociedad anónima que podría mantener el escudo sin más, pero yo creo que lo comentaba el aficionado Sergio, ¿no?, se llamaba, que el otro día yo creo que el club se sintió un poco abrumado por la 61.021 socios, por la mayoría aplastante de gente que quería consultar, que quería cambiar el escudo, y bueno, son sensibles a ese movimiento del aficionado, y hay que felicitar al club porque lo haya hecho tan rápido, porque esto podía haber quedado, no, después del verano lo hacemos, lo planteamos, lo han hecho muy rápido y vamos a ver, porque yo no tengo ninguna duda que va a salir, que se va a cambiar el escudo.
Sí, yo tampoco. Bueno, abierto desde hoy hasta el viernes la votación vinculante para el cambio de escudo. Esto es una noticia. La otra, Javi, es los detalles que contaste ayer de la contratación de Javi Galán, jugador del Celta, que todavía no es oficial, pero va a ser jugador del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, contábamos el otro día que el Atleti había hecho una primera oferta aprovechando un viaje de Mourinho, del presidente del Celta, aquí a Madrid, que se había reunido con Gilmarín, una oferta que el Celta consideraba bastante escasa, de 1 millón más Manu Sánchez. Finalmente el Atleti ha subido su apuesta por una pieza que necesita y que ya lo venía diciendo Antonio, que un lateral izquierdo, un lateral derecho, pues finalmente el lateral izquierdo ya lo tiene. Van a ser 5 millones para el Celta y el traspaso de Manu Sánchez, que está con la sub-21 más o menos valorado entre los 7 y los 10 millones, así que todos contentos. Me dicen que Javi Galán llegará, si no es mañana por la noche, será mañana por la mañana, y que pasará el reconocimiento médico y firmará su contrato con el Atleti.
Antonio, ¿qué te parece el fichaje?
Muy bueno, me parece muy buen fichaje. Me parece además que es un lateral izquierdo que se adapta y se ajusta perfectamente a lo que el Cholo le va a pedir. Y por cierto, lo veníamos contando también los últimos días, el Cholo, el que tenía objetivo fundamental, en prioridad absoluta, era Javi Galán, era el que le gustaba. El club sabía que no iba a ser fácil una operación por lo económico, pero metiendo a Manu Sánchez, que además no lo iba a recuperar el club después de estar cedido en Osasuna, pues le ha salido una operación buena, bonita y barata.
¿Cuándo vuelve, sabéis, Reinildo? ¿Cuándo estaría listo?
Yo creo calculo para octubre.
Sí. ¿Octubre? Octubre. Vale, sí. Pues esos primeros partidos pueden ser para Javi Galán. Muy bien, dos noticias y bastante buenas en el Atlético de Madrid para su gente y han sido contadas aquí. Antonio, Javi, un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Más noticias aquí en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, soy Carlos Chamarro, el Marqués.
Yo, Juan Carlos Martín, el mayordomo.
Y a partir del 3 de julio estaremos con nuestra comedia Aristócratas sin versos.
Aristócratas con versos, Marqués.
Una divertidísima producción de Corta el Cable Rojo para disfrutar de las vacaciones.
¿Usted está siempre de vacaciones?
Estaremos por el Teatro Fígaro.
Entradas en gruposmedia.com.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder, Tecnocasa. Más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Me gustan esas rebajas que me hacen sentir muy...
En las rebajas de Gran Plaza 2, tú estás por encima de todo. Pensamos en las marcas que te gustan y las prendas que mejor te sientan. Ven y disfrútalas. Gran Plaza 2, Ciudad de Moda, Ciudad de Ocio. Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
Adiós bañera, hola, ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Los asuntos del Real Madrid. Miguelito, Melchor, Arancha, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, no hay grandes cosas en el Real Madrid. Ha contado Miguelito cómo está la operación salida. Ha fijado en dos nombres propios, ¿no? Las salidas del Real Madrid.
Sí, porque Lunin quiere seguir, sabe lo que hay. Sabe que Courtois obviamente es absolutamente intocable, pero quiere continuar en el Real Madrid. Este año, al final, aprovechando lesiones de Courtois, creo que participó en 11 partidos, aunque yo creo que su rendimiento no convenció a Ancelotti. Y a partir de aquí, pues revisando la plantilla, teniendo en cuenta que ya Mariano y Hazard se fueron, pues solo hay dos jugadores que no entran en los planes de Ancelotti. Son dos defensas, Vallejo y Odriozola. Odriozola solo fue titular en Cáceres, Vallejo no fue titular en ningún partido la pasada temporada y se disputaron 61. Y bueno, aún así, Vallejo quiere seguir, le quedan dos años de contrato y Odriozola, hemos consultado esta mañana a su entorno y nos dice que solo se marcharía por una oferta top. Le queda un año de contrato, sabe que Ancelotti cuenta con Carvajal y con Lucas Vázquez por delante de él y veremos a ver qué decisión toma. Probablemente, pues a lo mejor si no llega a esa oferta top, continúe.
¿Tenéis idea de cuánto pueden estar cobrando Vallejo y Odriozola? Que bien ganado lo tendrán, pero por saber un poco en los términos que se puede mover dentro del fútbol español, estos jugadores que deben ganar, ¿cuánto?
Tres y medio.
Sí, entre tres y medio, cuatro.
Tres y medio, cuatro. Que es que esos números...
Netos.
Esos números, no hay casi ningún equipo español que los pueda mantener. Claro, ningún equipo español.
En el caso de Jesús Vallejo, que se ha casado recientemente hace unos días, no tiene ninguna intención de salir del Real Madrid. En el caso de Odriozola, sí. Estuvo tentado por esa posibilidad de ir a la Real Sociedad, aunque cuando fichó el conjunto de Donostierra a un lateral se esfumó. Y solo espera, quiere salir porque quiere jugar, ya apurado, ya estuvo en la Bundesliga, estuvo en Italia, pero quiere salir porque sabe que tiene muy pocas opciones, pero solo a equipos importantes y que puedan acceder a ese tipo
de fichas. Es campeón de Europa con el Bayern de Múnich.
Exacto, sí. Tiene dos Copas de Europa y otro de los equipos que le quiere, que estaría interesado en él, es la Juventus, que la Juventus al final es un buen equipo. Veremos si va a jugar en Europa la temporada que viene, porque también tiene ahí un lío importante.
La Juve. Ah, el hijo de Guea quería la Juve, que está haciendo fichajes así que no son tan potentes a lo mejor por la economía.
Y bueno, ojo...
Estuvo en el Mundial de Rusia, de Odriozola.
Sí. Y ojo a las tentaciones de la Premier con, insisto, algunos jugadores del Real
con
Madrid.
Fede Valverde, ya lo contaste, ¿no? Por ejemplo.
Activo,
¿no?
Y podría haber alguna que otra sorpresa más por parte de esos equipos y vamos a ver si alguno cae o no en la tentación.
O sea, aparte de Fede Valverde, dices que hay algún equipo interesado por otro futbolista del Real Madrid.
Algún
¿no?
que otro jugador más.
Es el kit del verano. O sea, ¿se acuerdan del kit del verano?
Que, ¿sabes lo que pasa?
Ustedes rellenaban cuadraditos.
Contamos también aquí muchas ocasiones que el Real Madrid no solo está pendiente de cerrar operaciones, traer jugadores y no, pero también mira mucho este aspecto. Porque claro, si tú tienes a jóvenes jugadores que están despuntando y están apuntando muy alto y de repente traes un fichaje de gran nivel que le va a cortar esa progresión, a lo mejor ese jugador sí
acepta una posible oferta de la Premier.
Por cierto, que de Valverde en algún momento se va a conocer la sanción a Fede Valverde por la agresión a Baena.
Y que ese momento está más cerca que
está más cerca
está
que
bastante
nunca.
Cerca.
Y los presagios son malos porque de un mes, de cuatro partidos...
Sí, yo creo que los cuatro partidos prácticamente no se los quita nadie. Luego
y que
ya
él casi lo tiene asumido, si es que no lo tiene asumido ya.
Para la gente que está muy preocupada de este tema, recordemos que él hubo una denuncia a la policía, con lo cual ese trámite se alarga más y el trámite administrativo...
Se para
que tiene...
el administrativo. Exacto. Y sigue adelante la denuncia.
Por eso la gente se cree, ¿se han olvidado? No, no se han olvidado, se está siguiendo su curso.
Le van a sancionar, seguro. Bueno, para mí, para Florentino, hay tres temas que son fundamentales. No sé si es por este orden o otro, pero son Kylian Mbappé, la Superliga y el Estadio Santiago Bernabéu. Y vamos a preguntar cómo va el Estadio Santiago Bernabéu. Para aquel que no pase todos los días por la Castellana y vea cómo va el Bernabéu, hay una fotógrafa que... no es fotógrafa, videógrafa.
Videógrafa.
Youtuber. Que la hemos llamado unas cuantas veces y es la que se ha tragado todas las obras y sigue creciendo su canal en YouTube. Es Maribel de Jesús. Hola, Maribel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde te pillo? No me digas que estás en el Bernabéu.
Sí, aquí estoy.
Si está 8 horas en el Bernabéu, ¿cómo no va a estar?
Ocho horas.
¿Sí? ¿Pero estás en la parte de la terraza de arriba ya del todo que se está preparando? ¿O?
Ojalá. Todavía para eso queda, yo creo.
Maribel, ¿de qué va a ir tu vídeo hoy? Que la gente lo puede seguir en YouTube. Que creo que ¿cuántos suscriptores tienes ya? ¿80.000 pueden ser?
88.000
suscriptores de gente que le interesa ver cómo van las obras del Bernabéu. ¿De qué va a ir tu vídeo hoy?
Bueno, pues hoy lo voy a enfocar. Teóricamente el día 1 habría parte del nuevo museo, el 1 de julio, y veremos si al final abre o no, porque... El lunes estuvo aquí Florentino Pérez y mucha gente se pensaba que era por tema de Mbappé, pero no, vino a ver las obras y vino a ver el nuevo museo y a ver qué ha decidido, si está para abrir o no. Continuamos con el temporal.
Por añadir información, a mí me han confirmado que se abre este fin de semana. Por redundar en lo que dice Maribel, el nuevo museo del Real Madrid se va a abrir esta semana. Como está diciendo, este fin de semana está confirmado absolutamente que los aficionados del Real Madrid y los turistas van a poder, si lo quieren, disfrutar de una de las piezas importantes de este nuevo Estadio Santiago Bernabéu.
¿Dónde está, Maribel, ahora el foco del Bernabéu? ¿Crees tú que es donde más se está trabajando ahora mismo?
Bueno, sobre todo es en el interior, son los cambios más visibles, en la reforma del interior, que mucha gente decía que estaba todo igual. Ahora ya cuando se acceda en septiembre ya no va a ser todo igual, ya van a estar los nuevos asientos, también no tendremos ya ninguna lona, o sea, estará el aforo, por así decirlo, prácticamente completo, y también nos encontraremos que esté la cubierta, esperemos, en funcionamiento, y la estructura del videomarcador grande, por así decirlo, el 360.
Las lamas, ¿cómo van? Que ese es uno de los temas importantes, la visibilidad de las lamas, de cómo va ese tema.
Bueno, en Castellana, que es la parte más problemática, porque es a la gente a la que no le gusta, porque se ve mucho el interior, teóricamente van a cambiar gran parte de las lamas. Ya han hecho algunas pruebas que han modificado algunas lamas, que las han puesto más grandes, y veremos si se cambian todas o solo algunas, porque hay gente que dice que es muy feo y que se ve mucho el interior. Y la parte problemática sería solo la de la Castellana.
Lo que me han dicho a mí, por apuntar más información, que he hablado con personas responsables del Real Madrid de las obras, que lo de las lamas, las que se van a cambiar son 200 de las 3.000 que tiene ese lateral, que lo que se van a, me explican, es a cerrar más, para impedir lo que dice Maribel, que se pueda ver desde fuera y que estéticamente queda mejor. Pero de lo que me están hablando, que son 200 de 3.000, que no es una cifra tan importante como a lo mejor se podía esperar.
Maribel, ¿cómo está quedando? ¿Te gusta? Tú has estado ahí desde el día 1, desde la zona 0 de las obras de Bernabéu. ¿Te gusta cómo está quedando o no?
Al final es un cambio muy importante y bueno, estamos acostumbrados al Clásico Bernabéu. Es un cambio drástico, o sea, al final va a quedar totalmente cambiado. Creo que hay que esperar al resultado definitivo, pero a mí no me disgusta. Hay detalles que son muy bonitos, por ejemplo, el lateral este a mí me parece que está quedando precioso, con la forma que tiene, y también el recubrimiento de las torres, el contraste que tiene con las lamas, el color de las torres con las lamas, me parece que queda muy bonito.
¿Cuántos días llevas en las obras, Maribel?
Pues 4 años ya llevamos aquí.
4 años. O sea, tú saludas a los obreros por su nombre, ¿no?
Bueno, el nombre no, pero sí que es verdad que sobre todo los que están cuidando, así por así decirlo, de las puertas, sí que les conozco porque llevan prácticamente al mismo tiempo que yo.
¿Y cuántos vídeos has, tienes el número de vídeos que has hecho del estadio, de la obra del estadio?
No los he contado.
¿Pero a uno es uno por día o uno cada dos días o todo?
Bueno, depende, hay veces que intento descansar y otros días hago más de un vídeo, también cuentan los directos, entonces depende del día, de cómo vaya avanzando la obra. Ahora, por ejemplo, en verano, pues es cuando más cambios se ven y cuando más vídeos subo.
Esto ya te lo he preguntado alguna vez, que cuando acaben las obras hay que buscar otro curro, ¿eh? Hay que buscar otra obra.
No, se puede ir a
Bueno,
Barcelona.
Hay muchos campos, ¿no? Todavía.
Maribel, te puedes ir a Barcelona.
A Barcelona, al Camp Nou, ¿no? Claro. No creo
no,
yo.
No, porque ahí tienen un lío, que tienen problemas, no dejan grabar. No,
¿sí?
Ahí no.
¿Ah?
Sí, han puesto carteles que se prohíbe difundir imágenes.
Quiere decir que el Real Madrid te han dado facilidades y no te han puesto ningún problema, ¿no?
Bueno, facilidades no, pero tampoco... Al principio sí que es verdad que nos dijeron que podíamos grabar, entre comillas, mientras no metiésemos el móvil dentro de las vallas. Entonces, desde fuera podemos grabar perfectamente.
Muy bien, Maribel, eres los ojos de las obras del Bernabéu. Te iremos llamando. ¿Cuándo crees tú que terminan? ¿Cuándo tienes planificado tú la fecha de fin?
Yo creo que el primer partido se verá un cambio muy importante, aunque no definitivo, y yo espero que este año sí que acaben.
Este año, muy bien.
La idea era...
Un abrazo, Maribel, chao, gracias, ¿eh? Te veo en YouTube, hasta luego, chao.
Muchas gracias, hasta luego.
La idea era la presentación para el día 23 de diciembre. Ha surgido una serie de problemas, de retrasos, pero ya sabes lo que pasa con las obras. Y déjame decirte...
Inauguración... En diciembre, o sea, sí. Eso no se mueve. La inauguración,
aunque
va a ser en diciembre.
Aunque falte algún detalle, ¿no?
Exacto, esa fecha. Y luego decirte que hace desde un par de semanas se están llamando a los socios que tienen que cambiar su
recolocarse, sí.
De los,
que eso es otro lío.
Y están encantados, ¿eh? He hablado con algún socio que otro y está encantado.
Habrá de todo. Habrá gente que sí y habrá gente que no.
Bueno, a efectos deportivos, lo único a añadir, sí. Que el día 15 de agosto se replantará el césped y que ya el césped que se tendrá para el partido el 3 de septiembre o 4 de septiembre, que es el partido contra el Getafe, ya será retráctil. Y que además el Bernabéu gana 3.000 localidades más que van a estar encima de la nueva situación donde estamos los medios de comunicación. Ahí son 3.000 asientos más, y que los asientos van a ser más cómodos porque son abatibles, y en el azul, yo creo que es un azul más cope, casi azul navy, sí, un azul
bien.
Más marino.
Miguel Melchor, Miguelito, hasta mañana, un abrazo.
Hasta luego.
Las cosas en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
Contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono:
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata. Trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
A ver, tres flash interview. La primera, Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes.
¿A quién pretende el Getafe?
Apola Cucu, el mediocentro, el pivote costamarfileño del Betis, 25 años, que la verdad he mirado los números, no ha jugado mucho esta temporada, apenas 18 partidos contando Liga y lo que más ha jugado ha sido Europa League. El Geta ha preguntado por él, pero nos consta que tiene bastantes ofertas de otros clubes españoles. Y a los del Geta también les quieren, porque te cuento que Stefan Mitrovic ha preguntado dos clubes turcos por él, han venido a ficharle desde Turquía, pero Mitrovic las ha rechazado porque su prioridad es seguir en el Getafe. Y el último apunte, el día 8 comienza la pretemporada, antes las pruebas médicas, y el 10 de julio hasta el 15 en Oliva.
Gracias, Gema. Hasta luego. Se ha sorteado el calendario de Segunda División. Saber qué partidos tienen los equipos de Segunda este año, que son el Alcorcón y el Leganés. Santi Duque, ¿qué partidos son?
Debutan el Leganés contra el Andorra en casa y el Alcorcón visitando Miranda. Se enfrentan en la jornada 2, primer derbi de la temporada, Alcorcón-Leganés. En la jornada 27, en febrero, Leganés-Alcorcón. Y en la última jornada, en la jornada número 42, el Alcor recibirá el Burgos y el Lega se despedirá contra el Elche.
La jornada 2 ya Alcorcón Leganés.
Primer derbi, sí, señor.
Muy bien, gracias, Santi. Bueno, vamos con el baloncesto. Se está moviendo el Real Madrid. Ayer a esta hora, a última hora, contamos que William Goss se iba del Real Madrid y ya tiene destino, Pilar Casado.
Sí, Olympiacos, vuelve a Olympiacos. Recordemos que Nigel Williams-Goss estuvo en el subcampeón de Europa en el año, la temporada 18-19. Así que vestirá de rojo y blanco la próxima campaña. Y de blanco va a seguir, y muchos años, porque esta es una de las grandes operaciones que tenía que acometer el Real Madrid. Tenía tiempo porque Gabriel Deck tenía contrato hasta junio de 2024, es decir, le quedaba un año todavía por delante, pero el Madrid le añade 4 más, de tal manera que va a ser jugador del Real Madrid hasta el 30 de junio de 2028.
¿Cuándo sabemos que vuelve Gabi Deck después de la lesión que tuvo? Se lesionó en la Final Four, ¿no? De la Euroliga.
¿O antes? No, se lesionó en el playoff con Partizan.
En la eliminatoria con Partizan. ¿Cuánto tiempo tiene de recuperación?
No, ya está. De hecho, está de vacaciones en Menorca.
O sea, que la temporada la va a empezar. Bueno, le vi el último partido de la final. Sí, estaba allí todavía viendo el partido.
Iba bastante bien. Con el verano estará listo para la pretemporada sin ningún problema.
¿Más detalles de la plantilla futura del Real Madrid?
Pues me cuentan que la plantilla va a ser 14 jugadores más 2 del Junior, que son Hugo González y Denim, el ruso.
Muy bien. Apuntado queda. Gracias, Pilar.
Hasta
no
luego.
Se vean todavía, que aún hay guas.
Putin afronta su mayor desafío tras la rebelión de los mercenarios del grupo Wagner.
¿Es Rusia más peligrosa ahora?
¿Querrá Putin demostrar su fuerza?
¿Está Ucrania más cerca de ganar la guerra?
¿Se frenaría la escalada de precios?
Casi 500 días después de la invasión y en el momento más delicado para Putin, Ángel Expósito viaja a Kiev para contarte la última hora sobre el terreno.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania, y hoy por hoy...
Este miércoles, la linterna de COPE en Ucrania, con Ángel Expósito.
Escúchalo desde las 7 de la tarde.
También en cope.es y en redes sociales.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la cartera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
¡Ah, el solecito! Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, estoy muy contento.
Tebas abre la mano. ¡A fichar! ¡Más dinero! ¡Hay que animar el mercado! Ha dado sus primeros resultados. Una cosa rapidísima. Negreirita tiene 6 ofertas. Normal. Los directivos se dan cuenta que es preferible Negreirita que Bellingham, que el otro, ¿cómo se llama? Gundogan y Javi Galán juntos. ¿Dónde acabará Negreirita? Eso sí que es el culebrón del verano y no Mbappé. ¡Vamos! ¡Vamos!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. ¡Buena tarde!